Este es el podcast A Través de Trabajo Social, un espacio en el que podremos compartir experiencia y conocimiento con profesionales de trabajo social de todas las áreas. Mi nombre es Isis Delgadillo y estoy feliz de que estés escuchándonos. El día de hoy nuevamente está con nosotros la licenciada Alejandra de Santiago, quien nos hablará de la NOM 035. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación y bienvenida, Alejandra.
Pues la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una norma aplicable a nivel nacional en todos los centros de trabajo. Esta norma entró en vigor en octubre del 2019 en su primera fase. Específicamente, tiene el objetivo de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un ambiente organizacional favorable en los centros de trabajo. Específicamente, bueno, la norma nos dice que los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos en el ciclo del sueño y de estrés grave, además de adaptación derivado de la naturaleza de los diferentes puestos de trabajo. Entonces, también considera lo que es la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral. Me es importante mencionar que esta norma 035 se centra específicamente en atender e identificar siete factores de riesgo psicosocial que voy a mencionar a continuación. El primero son las condiciones en el ambiente de trabajo, que pues hace referencia a todas aquellas condiciones inseguras del lugar de trabajo. El segundo son las cargas de trabajo. Aquí se consideran las exigencias que el trabajo impone al trabajador. La norma nos dice que pueden ser cuantitativas, cognitivas, mentales o emocionales. El tercer factor de riesgo psicosocial es la falta de control sobre el trabajo. Aquí nos hace referencia a la imposibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en sus actividades, poca oportunidad de iniciativa y de autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos es limitado y pues también la escasa capacitación que puede haber. El cuarto son las jornadas de trabajo. Son la rotación de turnos que exceden ya lo ya establecido por la ley y pues las extensas jornadas que finalmente generan una fatiga física e incluso mental en los trabajadores. El quinto factor de riesgo psicosocial es el liderazgo negativo y las relaciones negativas, en el trabajo. Pues es toda aquella interacción que se establece en el contexto laboral y que hay un deficiente o nulo trabajo en equipo y pues apoyo social también es nulo. El sexto factor de riesgo es la violencia laboral. Lo considera como todos aquellos actos que dañan la estabilidad del trabajador, como el acoso o el hostigamiento y pues todos los malos tratos hacia los empleados. Me es importante mencionar que para efectos de esta norma no se considera la violencia sexual. Ok, también el séptimo y último factor de riesgo psicosocial que considera es la interferencia en la relación trabajo-familia. Aquí quiere decir que cuando las responsabilidades laborales generan interferencia en el tiempo dedicado pues a la vida personal y pues la familiar. Esta norma nos ofrece los instrumentos para aplicar en los centros de trabajo para el análisis y la identificación de los factores de riesgo. Estos instrumentos son aplicables de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se tienen. Trae varias guías de referencia y estas son aplicables según la cantidad de empleados, como ya lo dije. Por ejemplo, en centros de trabajo con 15 trabajadores, guías de referencia para centros de trabajo que tienen de 16 a 50 trabajadores y guías de referencia que son aplicables para centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Pues considera diferentes puntos para cada uno de los centros de trabajo según la cantidad de personal con la que cuenta. Esta norma 035 da énfasis en la prevención y nos proporciona el método para identificar y analizar cada uno de los factores de riesgo psicosocial y pues evaluar el entorno organizacional. En general es como la, en lo que yo pudiera resumir que es la norma, que considera esos 7 factores de riesgo.
Entiendo que la norma se aplica a las empresas y a partir del 2019 es de carácter obligatorio. Pero ¿por qué debería de interesarnos a las trabajadoras y a los trabajadores sociales?
Porque somos profesionales preparados técnicamente para incidir en este campo. Nuestra relación directa con los sujetos sociales y las problemáticas que se gestan en la sociedad creo que nos hacen un profesional idóneo para identificar, prevenir e incidir en estas problemáticas y necesidades existentes en los diferentes centros de trabajo. Yo considero que la norma toca el concepto de apoyo social y, como lo dice, su objetivo, que es analizar e identificar los factores de riesgo psicosocial, pero también hace énfasis en la prevención. Considero que como agentes de cambio contamos con la capacidad de desarrollo e implementación de estrategias, de prevención y promoción para movilizar a grupos de personas y encaminarlas a generar un trabajo en equipo y sobre todo también generar la sensibilización de la importancia del papel tan fundamental que juegan los trabajadores en los procesos productivos. La aplicación de esta norma nos lleva a modificar las condiciones de salud y vida de los trabajadores. Hay que ver esta norma no solo como un checklist para evitar multas, sino que tiene un enfoque ético que finalmente busca fortalecer el trabajo decente, dignificar el trabajo, pues, y valorar al trabajo como una, al trabajador, perdón, como una parte fundamental de los procesos productivos y además también el trabajo como una parte esencial del ser humano, esencial y vital del ser humano. Por lo tanto, no solo se debe de ver al trabajador como un medio para generar la riqueza, sino como un elemento indispensable en el proceso de trabajo, pues para conseguir el objetivo de cada uno de los centros de trabajo y que finalmente al ser un elemento tan indispensable, pues ocupa que se implementen programas y proyectos sociales que vayan sean encaminados en beneficio de cada uno de los trabajadores y por supuesto, pues la estabilidad de los trabajadores.
De acuerdo a lo que mencionas, la NOM 035 tiene muchos aspectos que son compatibles con nuestra profesión, pero platícanos un poco más, Ale, ¿cómo podría un trabajador social intervenir en este ámbito?
Bueno, yo considero que los y las trabajadoras sociales podemos intervenir creando programas o proyectos enfocados en la promoción de un ambiente laboral adecuado, trabajando directamente con el personal mediante la promoción de temáticas que desarrollen las habilidades sociales necesarias para fortalecer relaciones sanas, que incentiven el trabajo en equipo y pues que generen también un liderazgo positivo, es decir, fortaleciendo todas las relaciones sociales que se dan dentro del contexto laboral. Yo considero que la creación de estos programas o proyectos crean un sentido de pertenencia, pues si se desarrolla una cultura organizacional en la cual los trabajadores se sientan importantes en su trabajo, si se desarrolla una cultura de buenos tratos, de reconocimiento del trabajo y un liderazgo positivo, se incrementa incluso la productividad de los centros de trabajo y con esto podemos incluso mitigar la aparición de estos riesgos psicosociales ya mencionados. Como lo dije hace un momento, enfocarnos directamente también en lo que es la prevención, antes de que aparezca como tal ya el problema.
Muchas gracias, Alejandra de Santiago, por habernos acompañado en este segundo episodio de nuestro podcast. Me parece que la NOM 035 es un área poco tradicional, pero de gran oportunidad para el trabajo social. Me encantaría invitarte a una nueva edición para continuar compartiendo a través de trabajo social. Hasta luego. Esta sesión ha concluido. Recuerda que este es tu espacio, así que te invitamos a que hagas contacto con nosotros para seguir compartiendo experiencia y conocimiento propio de nuestra profesión a través de trabajo social. ¡Hasta la próxima! Este es el podcast a través de trabajo social. Un espacio en el que podremos compartir experiencia y conocimiento con profesionales de trabajo social de todas las áreas. Mi nombre es Isis Delgadillo y estoy feliz de que estés escuchándonos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Leticia Bureos. Ella es trabajadora social, capacitadora y una gran profesional. Bienvenida.
Hola Isis, pues muchas gracias a ti más bien por invitarme a este espacio para compartir con nuestros colegas, con las personas que nos escuchan, un poquito de lo que hace trabajo social en un área no tan conocida que es la empresarial. Y bueno, como bien dijiste, soy trabajadora social, me desempeño en dos ámbitos. Primero, soy trabajadora social operativa en un hospital, llevo 5 años trabajando ahí. Estoy muy orgullosa de desempeñarme en esa institución porque es una de las mejores en México sobre pediatría. Y sigo ahí hasta la fecha porque la verdad es que creo, desde que estoy en la carrera, que siempre hablamos como mal, o yo no sé si solo mi escuela, pero al menos yo, donde yo me formé, siempre decían que trabajo social en sector salud era como no, porque ahí ya no hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas contribuir, las que están ahí son como muy malas. Y yo decía, no, pero de verdad no puedes prejuzgar así, ¿no? Entonces, más ahora que estoy ahí, estoy convencida de que nuestro trabajo es hacer más todavía para que se conozca lo que nosotros realmente hacemos, lo difícil que es hacer nuestro trabajo y lo mucho que aportamos a ese sector. Y bueno, ya para la parte del sector privado, que es lo que casi nadie conoce o no se habla tanto de este sector, pues primero empecé en una empresa, bueno, en la empresa hace 4 años. Entré inicialmente como una pasantía y posteriormente ya este último año me desarrollo como subdirectora de capacitación. ¿Qué es lo que hago principalmente? Además, obviamente, de la capacitación de personal. Me encargo del diseño del programa de capacitación anual, no solamente de mi empresa, sino también de otras empresas a las que también les brindamos este servicio. Me encargo de diseñar y llevar proyectos sociales enfocados no solamente en la calidad de vida laboral, sino también en la calidad de vida de nuestros empleados. ¿Qué hago con estos proyectos? Además de enfocar no solo la parte profesional, sino incluir un poquito la parte familiar, hago también una especie de mentorías en donde se incluye como a la familia. Hago un poco lo mismo que Ale nos comentaba el episodio pasado. Hago un poco de vinculación con diferentes áreas, digamos que especialidades también, que pueden aportarle a nuestros empleados para que se desarrollen de mejor manera. Y bueno, pues a grosso. ¿Cómo llego a esta empresa? Bueno, la verdad es que cómo llego es pues no tan curioso. Yo creo que como llegas a la mayoría de los trabajos buscándolos. La verdad es que yo ya llevaba 1 año trabajando en el hospital. Estaba muy contenta, pero digamos que el horario que yo tenía sí me permitía hacer otras actividades. No muchas, pero sí tenía oportunidad. Entonces buscaba, según yo, empleos pues que me permitieran cierta flexibilidad en el horario. Así es como me meto a buscar como postulaciones para ver dónde podría entrar, pero la mayoría te pedían como psicología o relaciones públicas o cosas así. Entonces, un conocido un día me habla y me dice, ¿sabes qué? Tengo un amigo que le urge un trabajador social y pues trabaja en una empresa, te doy los datos y tal. Me envía los datos. Veo que es una empresa que se dedica al mantenimiento de maquinaria industrial. Entonces yo dije, bueno, pues No sé exactamente para qué quieren un trabajador social, pero bueno. Yo ya más o menos estaba familiarizada con lo que se hacía de trabajo social en una empresa porque en la carrera mi práctica de especialización fue sobre consultoría social y precisamente la consultoría social está enfocada a las empresas. Entonces, pues bueno, ya más o menos tenía una idea, dije, pues a ver qué pasa. Me presento, aplico las pruebas y todo. En ese entonces, pues Dani, que es la jefe de recursos humanos, me hace todas las pruebas y al final ese día me entrevista el director, el dueño de la empresa. Y me dice algo muy curioso porque me dice, ¿sabes? Llevo meses con este anuncio que necesito un trabajador social y me han venido a buscar todo menos trabajadores sociales. Es la primer trabajadora social que se presenta. Y yo como que, bueno, supongo yo que pues sigo aportándoles algo bueno, por eso sigo ahí. Pero realmente pues fue la única que llegué a postularme. Y entonces pues así llego a la empresa. Y pues ¿por qué mi jefe está buscando un trabajador social? Me gusta mucho contarles esto porque la verdad es que no es algo tan común. Resulta que mi jefe es mexicano de nacimiento, pero vivió pues más de la mitad de su vida en Japón. Entonces se movió, digamos que para toda su formación profesional entre Japón, China, Corea y así, ¿no? Y trae muy metido este pensamiento tan diferente del oriental aquí. Lo intenta implementar, sobre todo en la parte social, pero pues no tiene como las herramientas. ¿Por qué? Porque donde él estudia, resulta que trabajo social tiene un peso muy importante. Realmente ellos se encargan de diseñar todo lo que tiene que ver con proyectos sociales, porque las empresas, contrario a lo que la mayoría de nosotros pensamos, la verdad es que están súper comprometidas con la sociedad. Están como muy enfocadas a devolverle algo a la sociedad. Entonces, el trabajo social tiene mucha injerencia en eso. De ahí que, pues, mi jefe cuando llega a México y empieza a trabajar, pues, quiere un trabajador social. Entonces, pues, así es como surge la necesidad de encontrar a alguien, pero, pues, no lo había, pues, no había nadie que se interesara en ello. Modo, eso es un poquito de lo que hago. ¿Qué les recomiendo a las personas que están interesadas en insertarse en esto, en este sector? Bueno, les recomendaría tres cosas. La primera y la más importante, creo yo, que es cambiar un poco la mentalidad. Cuando nosotros vamos a entrar al sector privado, queremos apostarle por entrar al sector privado, empezamos, creo yo, a veces con una mentalidad de voy a llegar a una empresa y pues ya todo va a estar como, va a tener su ritmo y entonces yo solo me voy a ir adaptando y tal. La verdad es que no. Como comparto un poco la experiencia que Allen nos decía el episodio pasado. Ciertamente cuando tú llegas a una empresa no tienes nada, normalmente llegas en ceros, entonces tienes que tener esa mentalidad de poder y querer crear cosas, innovar, estar interesado en conocer de pe a pa todo lo que hace tu empresa para poder aportarle realmente valor a lo que estás haciendo. De ahí voy al segundo punto, no puedes aportar valor si no te actualizas, si no estudias, si no estás como interesado en conocer más. Cuando yo entré, definitivamente tenía, digamos que las habilidades básicas, ¿no? Pero sí es cierto que necesitas especializarte y especializarte no nada más en las cuestiones de lo social, como te dicen en la escuela, sino también en cosas que a veces tú ni siquiera te imaginas. Por ejemplo, el año pasado acabo de tomar un curso sobre seguridad en las alturas. O sea, yo nunca pensé estar dando cursos sobre seguridad en alturas, o sea, a 6 metros, 10 metros, 20 metros. estarles enseñando a las personas cómo se usa un equipo de seguridad. Pero al final, todo esto conlleva, pues, digamos que la responsabilidad que tú vas a tener al insertarte en este sector. Porque sin duda, lo que tú hagas va a dejar una huella para los demás, un precedente para los que vienen atrás de nosotros. Entonces, mi segundo punto es la actualización, la formación. Siempre es súper importante y nunca puede dejarse. A diferencia un poco del sector público, donde se relaja un poquito porque las personas que llegan ahí normalmente ya no quieren actualizarse o ya no quieren volver a estudiar un poco. En el sector privado no puedes. En el sector privado tú tienes que estarte actualizando, porque si no, atrás de ti vienen 20 que saben hacer lo mismo. Y tú tienes que lograr encontrar ese valor que puedes aportarle, ese plus que le puedes aportar a tu trabajo. Y por último, y yo creo que se aplica como en los dos sectores, tanto en el público como en el privado, pero más en el privado, es tener estómago. Si en el sector público nos quejamos de que no reconocen nuestro trabajo, de que creen que somos todólogos, de que las áreas no entienden todo lo que hacemos, la verdad es que en el público no solo no te lo reconocen, sino que además en tu cara te dicen que no sirves para eso. Porque tradicionalmente trabajo social no está involucrado en esas áreas. Entonces, es tener un estómago bien fuerte para, pues, aguantar las críticas, para tomar, digamos que, lo mejor de ellas y poder seguir adelante pese a. Entonces, esos tres puntos son los que yo les recomendaría para las personas que quieren estar o insertarse en estas áreas. Si estás estudiando, la verdad es que estás en un tiempo perfecto, idóneo, para empezar a cambiar esa mentalidad, para siempre disponerte a lo mejor. Si ya estás trabajando y lo que buscas es como esta alternativa, como fue mi caso, pues lo mismo, no te duermas en tus laureles, no creas que lo que tú ya sabes, por mucha experiencia que tengas en el sector público, no es para nada lo mismo, es completamente diferente y sí te exige mucho más. Entonces, les digo, no es por demeritar ninguno de los dos sectores, simplemente cada uno tiene su grado de dificultad. Y bueno, pues nada, para mí eso es lo que puedo compartirles, lo que puedo decirles. Es una experiencia increíble, de verdad. Trabajar en una empresa te da no solo herramientas para tu vida profesional, sino también para tu vida personal. Créanme que he mejorado muchísimo operativamente desde que estoy trabajando en la empresa, porque puedo ver las bondades de una y las debilidades de otra. Es simplemente complementar. Entonces, si quieres arriesgarte, quieres buscar otra forma en la que tú quieras incidir, buscar ese nuevo reto que quieras hacer, que quieras emprender, es una solución, una alternativa muy, muy buena. Pero eso sí, actualízate mucho. Recuerda que te vas a enfrentar a cosas nuevas, pero también recuerda que tienes toda la capacidad para hacerlo. Los invito muchísimo a que pues busquen esas alternativas. Sin duda es un campo muy vasto, cabemos todos los trabajadores sociales y todos aportamos un granito de arena a que nuestra labor sea más reconocida. Pues Isis, muchas gracias por la invitación, espero que a nuestros colegas les invite, les incentive a pues buscar estos retos. Muchas gracias y hasta luego.
Muchas gracias, licenciada Leticia Bureos, por habernos compartido tu experiencia en esta área poco tradicional de trabajo social.
Esta sesión ha concluido. Recuerda que este es tu espacio, así que te invitamos a que hagas contacto con nosotros para seguir compartiendo experiencia y conocimiento propio de nuestra profesión a través de trabajo social. ¡Hasta la próxima!